El médico Alexander Raúl Pupo Casas, expulsado por criticar en Facebook al régimen cubano, se encuentra a la espera del fallo del Tribunal de las Tunas.
El juez federal en Estados Unidos abre la posibilidad a los médicos cubanos para que demanden a la Organización Panamericana de la Salud por el tráfico de galenos a Brasil.
Periodista independiente denuncia que fue despojado de su parcela de tierra y multado por las autoridades del régimen cubano.
Dos damas de blanco fueron multadas en Matanzas sin recibir explicación y con amenazas de cárcel.
Sondeos indican que el presidente Donald Trump logró el apoyo de más minorías de lo esperado en las elecciones presidenciales, mientras el proyectado presidente electo Joe Biden defiende el Obamacare.
El Parlamento venezolano rechaza que el régimen de Maduro gaste más en el presupuesto militar que en el destinado a la educación.
Y Manuel Merino, el nuevo presidente de Perú, ratifica que las elecciones se realizarán en la fecha prevista.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Es jueves 12 de noviembre del año 2020 y aquí estamos con usted nuevamente después de un día feriado en los Estados Unidos, el Día de los Veteranos, para llevarles a ustedes toda la información desde Cuba y del resto del mundo, las noticias actualizadas para que su amanecer siempre sea bien informado y sobre todo sin censura. El equipo que le acompaña en este jueves, nuestro ingeniero de sonido es Teudy Giró, en la producción Exil Arjona, en la sala de redacción está Alberto Müller y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Esfir. 6:02. Ya nos vamos a las noticias de Cuba.
Un juez federal en Washington allanó el camino para que se ventile en los tribunales de los Estados Unidos una demanda contra la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, por su papel en el tráfico de médicos cubanos a Brasil entre el 2013 y el 2018.
En la demanda, un grupo de médicos cubanos alega que la OPS, o sea, la Organización Panamericana de la Salud, conspiró con el gobierno de Cuba y Brasil para hacerlos trabajar de manera forzada.
En un documento de 56 páginas firmado el 9 de noviembre, el juez James Boasberg consideró que la OPS no goza de protecciones especiales que le impidan ser enjuiciada en los tribunales estadounidenses. Dijo asimismo que la demanda muestra que las acciones de la OPS como intermediaria financiera entre Cuba y Brasil tenían una naturaleza comercial.
Con su decisión, el magistrado dijo que su tribunal tiene jurisdicción y seguirá investigando los hechos. Así rechazó el pedido de la OPS de desechar la demanda. La organización alegaba que tiene inmunidad y no puede ser enjuiciada en los tribunales.
Según los médicos, el gobierno cubano los obligó a trabajar en Brasil bajo amenazas. No tenían derecho de desplazarse libremente y estaban vigilados continuamente por funcionarios de inteligencia de la isla.
Pero en Cuba, un médico que ha sido marginado por el sistema de salud cubano tras criticar al régimen en las redes sociales, espera resultados de una demanda contra instancias de salud que, según opinan, han violado sus derechos. El informe lo tiene Ivette Pacheco.
El doctor Alexander Raúl Pupo Casas, quien fue expulsado de una beca en Las Tunas, donde cursaba la especialidad de neurocirugía, por sus críticas en las redes sociales al régimen cubano, espera respuesta en estos momentos de una demanda presentada en septiembre contra la Dirección de Salud de esa provincia y la doctora Lisette Ponce de León, jefa del Servicio de Neurocirugía del Hospital Provincial Ernesto Guevara, en el momento de los hechos. Según dijo a Radio Martí el doctor Pupo Casas, la demanda interpuesta por acoso laboral, difamación y violación de derechos constitucionales se hizo formal hace pocos días cuando fue llamado del Tribunal Provincial de Las Tunas.
Allí me llamó, debe ser una fiscal, la que me llama y me dice que desde la Fiscalía Nacional le habían enviado un documento con una demanda a mi favor, o sea, a mi favor y contra la institución y la doctora Lice. Allí nos reunimos, duró casi 2 horas la entrevista. Me preguntó si yo tenía pruebas, yo le dije que sí, pero que no las iba a dar a nadie hasta que no estuviera el proceso realizado. Yo incluso le enseñé algunas pruebas de las campañas difamatorias, de las calumnias. Yo traté de hacer entender a la fiscal que me atendió de que por favor no tardara mucho en el proceso porque tenía hasta el 28 de diciembre para legalmente poder incorporarme a la especialidad.
Envuelto en un proceso investigativo por sus comentarios en Facebook en contra del régimen, el doctor Alexander Raúl Pupo Casas, ahora convencido, según indicó a Radio Martí de que no ha cometido ningún delito, decide pedir su reincorporación al sistema de salud y a su especialidad. Pero las autoridades competentes le ponen obstáculos. La última respuesta recibida fue en la entidad provincial de salud.
Me reuní con la directora provincial, que ella me dijo que solamente tenía dos opciones. O me incorporaba a un consultorio y empezaba a hacer el MGI y abandonaba mi especialidad en neurocirugía, o de lo contrario, tenía que trasladarme hacia otra provincia para que otra provincia me permitiera hacer la especialidad.
El doctor Pupos se encuentra sin ejercer su profesión en estos momentos, según comentó a Radio Martí.
Este es el último recurso que me quedaba, la vía legal. Si vía legal no consigo nada, bueno, entonces me tocará o abandonar mi sueño de ser médico y neurocirujano, o de lo contrario, optar por la emigración, como tristemente le ha tocado hacer a muchos de mis hermanos para poder hacerse alguien en la vida.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por otra parte, en medio de una situación desesperada por la escasez de alimentos y otros productos de primera necesidad, el régimen decomisó una pequeña parcela de tierra que cultivaba un periodista independiente para alimentar a su familia en el barrio marginal Los Pocitos de Marianao, en La Habana. Yolanda Huerga tiene el informe.
El periodista independiente Enrique Díaz, que alimentaba a su familia sembrando un pedazo de tierra en el barrio Los Pocitos de Marianao, fue despojado de su parcela y multado con $1,000.
Esa parcela hace 15 años que yo la estoy trabajando. Nunca tuvo papeles esa parcela porque está enclavada en una zona insalubre. Este barrio mío aquí, Los Pocitos, es un barrio insalubre. A ninguna vivienda aquí se le ha dado papeles, se le ha otorgado una propiedad, menos aún ese pedacito de tierra, una parcelita que está a orillas del río Quibú.
El recurso usado por las autoridades fue el de explotación indebida.
En algún momento pertenecía a la cooperativa, me pagaban muy por debajo del valor real mis productos, te hablo de plátano, de lechuga, de tomate, pues decidí dejar de pertenecer a la cooperativa, no me afilié más. Esta es una de las razones que escriben ahora, que yo no le doy a la cooperativa. Yo no tengo que darle a la cooperativa porque no me encuentro viviendo en un feudo, no soy un esclavo, y es un pedacito de cielo cubano que lo hice producir. Es una tierra, es un bajío que se inunda de agua y entonces produzco por temporada. En esta ocasión, este oficial de la seguridad que me citó ante la sexta unidad de la PNR me estaba esperando con dos de la agricultura, una fiscal y esta de Texas, y bueno, hace una multa de $1,000 y el detonante fue mi actividad periodística y me han despojado. Incluso en estos tiempos de la pandemia tan difíciles que el gobierno no tiene la capacidad de proveerle comida a la población, entonces a mí me están despojando de este pedacito de tierra que es el sustento de mi familia en 15 años trabajando ininterrumpidamente.
También lo amenazaron con acusarlo del delito de desacato si incumplía la regulación. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y seguimos con más denuncias que nos llegan de Cuba. El miércoles fueron detenidos en Santiago de Cuba el expreso político Francisco Herodes Echemendía y también el integrante de la Unión Patriótica de Cuba, Wilder Cervantes Cusa, mientras continúa el cerco a la sede principal del grupo opositor ubicada en el reparto Altamira. José Daniel Ferrer García, el líder del UMPACU, denunció los arrestos a Radio Martí.
Francisco Herodes Echemendía fue detenido en un lugar que le llaman Las Cruces, a dos cuadras de acá de la sede de la UMPACU, y lo supe porque un activista de la UMPACU que venía pasando por el sitio, venía hacia acá, hacia la sede de la UMPACU, vio cuando la policía lo detenía y se lo llevaban, lo conducían a un lugar que no sabemos cuál es. Él no venía rumbo a la sede, él no es de las personas que tratan de burlar el cerco que tenemos acá. Lo que pasa es que la policía política, al verlo quizás tan cerca de donde ellos tienen el cerco contra UMPACU, a lo mejor creyeron que venía para acá. Francisco Herodes Echemendía no es miembro de la UMPACU. El que sí me acaban de informar que fue detenido cuando venía hacia acá, hacia la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba, en Altamira, Santiago de Cuba, es el activista Wilder Cervantes Cusa. Se lo llevaron detenido, y si lo llevaron como están llevando a los activistas para la segunda unidad, conocida como el Palacete, está en el centro de la ciudad, a una 2-3 cuadras del Parque Césped, ya él podía haber bajado para su casa y nos hubiese avisado, ¿no? Y no está ni en su casa ni nadie lo ha visto aún. El cerco contra la Unión Patriótica de Cuba cumple hoy 4 meses y 1 día.
José Daniel Ferrer García dijo también a Radio Martí que Francisco Herodes Echemendía, uno de los arrestados el miércoles, cumplió como preso político 20 años de cárcel en condiciones muy duras.
Por otra parte, el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara y la curadora Anameli Ramos Ambos integrantes del Movimiento de Arte Independiente San Isidro entregaron el martes un habeas corpus a favor de la liberación del músico contestatario Denis Solís González en la sala de lo penal del Tribunal Provincial Popular de La Habana. Otero Alcántara dijo a Radio Martí que el documento entregado, al que las autoridades darán respuesta el viernes, fue elaborado por la abogada exiliada Laritza Diversent, directora de Cubalex, entidad especializada en asesoría jurídica.
El habeas corpus nos lo mandó Marisa Yerse. Ana Lani Ramos fue la que como gestionó todo ese proceso. Y el habeas corpus lo iba a entrar yo, porque estaba mi nombre. Solo que el carnet de entidad no sé dónde lo puse, ni sé dónde está. Contratiempo no hubo ninguno. De hecho, ya cuando me dice Ana Meli, porque ella fue la que logró subir y entrar al habeas corpus a través de su carnet, me dice Ana Meli que cuando ella llega, ya es como un protocolo. Ya ellos saben que quiénes somos y a qué vamos. Entonces ya te lleva un par, te dicen, no, mira, entra el papel aquí, entra el papel en este otro sitio, y tenemos que recoger bien el papel la respuesta al habeas corpus en un departamento que supuestamente es el Departamento de la Seguridad del Estado. Ya entregamos el papel y nos fuimos sin problema.
Otero Alcántara dijo además a Radio Martí que, según una información que no se ha podido corroborar, apunta que el músico contestatario Denis Solís fue llevado al centro de detención El Vivac en Calabazar, municipio de Boyeros. El integrante del Movimiento San Isidro fue detenido el lunes por su actitud contraria al régimen. El pasado viernes 6, Solís transmitió a través de Facebook una directa en la que expulsaba de su casa a un oficial de la policía que irrumpió en la misma sin portar ninguna autorización.
6:11, ya estamos en tiempo de noticias de los Estados Unidos.
Los sondeos indican que el presidente Donald Trump logró el apoyo de más minorías de lo que se esperaba en las elecciones presidenciales.
El aumento nacional del voto hispano por Trump ascendió al 32% este año, desde el 28% en el año 2016, de acuerdo con sondeos a boca de urna, refutando la afirmación de que los latinos votarían en su contra abrumadoramente, debido solamente a su dura retórica antiinmigrante y sus políticas de inmigración.
Elaine Kamark, del Instituto Brookings, dijo que de ahora en adelante hay que desglosar el voto latino, pues no es un voto en bloque.
Otros expertos recordaron que el electorado hispano es católico o cristiano conservador. Por ejemplo, María Posada, una ingeniera de ascendencia mexicana nacida en Texas, dijo a La Voz de América que votó por Trump porque se opone al aborto.
Por otra parte, el proyectado presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, habló desde Wilmington, Delaware, afirmando su confianza en que su victoria será ratificada por el colegio electoral, mientras una vez más defendió la ley de salud aprobada bajo la administración Obama. Celia Mendoza, de La Voz de América, tiene los detalles.
Mientras la Corte Suprema de Justicia escuchó argumentos acerca de la ley de salud conocida como Obamacare, Joe Biden y Kamala Harris, dupla electa según proyecciones a la presidencia y vicepresidencia, se pronunciaron al respecto desde el Teatro Queen en Wilmington, Delaware, donde su equipo de trabajo adelanta el proceso de transición.
Dejemos absolutamente claro lo que está en juego. Las consecuencias del argumento de la administración Trump no son académicas ni un abstracto para muchos estadounidenses. Es más bien una cuestión de vida o muerte en el sentido literal. Este argumento determinará si la cobertura de atención médica que más de 20 millones de estadounidenses adquieren en virtud de la ley de atención asequible se eliminará en medio de la peor pandemia de la nación.
Durante la mañana del martes, Biden habló telefónicamente con 6 líderes de naciones aliadas, entre ellos Alemania, Francia e Inglaterra. Entre tanto, la campaña evalúa su estrategia legal frente a las demandas de la campaña republicana que denuncia posibles irregularidades.
No veo la necesidad de una medida legal. Francamente, creo que el recurso legal es, y ustedes han visto cómo se desarrollan en las acciones que está tomando él, y hasta ahora no hay pruebas presentadas por el presidente o el secretario de Estado Pompeo.
A pesar de la negativa del presidente Donald Trump a reconocer la victoria de Biden y Harris, las propuestas y compromisos que han anunciado han generado reacciones, como lo es la de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
El presidente electo de Estados Unidos ha hecho algunas promesas extremadamente alentadoras, incluida su promesa de revitalizar el compromiso de Estados Unidos de promover los derechos humanos y la democracia en todo el mundo.
Celia Mendoza, Voz de América.
Y nos vamos con otra información también de los Estados Unidos. Funcionarios de la Reserva Federal se están mostrando preocupados por la situación económica en los próximos 6 meses a medida que avanza este rebrote de coronavirus. Vamos con este informe que lo tiene Tony Cano.
El presidente de la Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan, dijo el martes que se encuentra cauteloso y preocupado por los riesgos económicos en el corto plazo debido al resurgimiento del coronavirus, pero que está más optimista para el largo plazo.
I think the next...
Los próximos 2 trimestres serán muy desafiantes, muy difíciles, aseguró Kaplan en la conferencia virtual con Bloomberg. Los riesgos a la baja están aumentando con este resurgimiento del virus. Sin embargo, afirmó que la economía de Estados Unidos posiblemente se recuperará con fuerza en el segundo semestre del próximo año, después de que una vacuna esté ampliamente disponible, y agregó que sus contactos empresariales le han dicho que se están preparando exactamente para eso. Estados Unidos experimenta un aumento de casos, hospitalizaciones y muertes por COVID-19, y algunos gobiernos estatales y locales vuelven a imponer restricciones para desacelerar la propagación. Con millones de personas desempleadas recurriendo a los ahorros generados con la ayuda del gobierno distribuida a inicios de este año, afirmó Kaplan, los ingresos y gastos de los hogares caerán en algún momento. Por otra parte, el jefe de la Reserva Federal de Boston, Eric Rosengreen, señaló que la deuda que algunas compañías acumularon antes de la pandemia de coronavirus, hace que la economía de Estados Unidos sea más vulnerable y podría desacelerar el ritmo de la recuperación, lo que arriesga daños duraderos sobre las mujeres y trabajadores de minorías más afectados por la pérdida de empleo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
6:16 y ya estamos indicándoles a través de este sonido musical que vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe, como siempre con nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. Pero seguimos hablando de ETA casi una semana después. ETA ahora está cerca de la ciudad de Tampa. Menudo recorrido el de ETA, Lázaro. Muy buenos días.
Muy bueno, qué clase, qué vida más larga la de esta muchacha. Bueno, pues efectivamente, Ariane, buenos días, un saludo para Paul, que está contigo ahí, también para Exilda y para Teudi, los amigos de Radio Martí. Bueno, tenemos el último boletín de las 5 de la mañana del Centro Huracanes de Miami, donde dice que en su más reciente información sobre la tormenta tropical ETA, el Centro Huracanes de Miami ubicó su vórtice en los 29.1 grados latitud norte y los 83.0 grados longitud oeste. Esto está a unos 10 kilómetros de Cedar Key, en las costas de la Florida, o a unos 130 kilómetros al noroeste de la ciudad de Tampa. Con vientos de 85 kilómetros por hora, ETA se está moviendo al nordeste a 20 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 995 milibares, y por supuesto se ha estado alejando del sur de la Florida y de las provincias occidentales cubanas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con algunas lluvias y chubascos más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este entre 15 y 30 kilómetros por hora. Hay marejadas en el litoral norte oriental. Oleajes desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:19 avanzamos en otras informaciones. Ahora hablemos de América Latina.
El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, aumenta de nuevo el salario a los militares mientras ignora las demandas de los profesores y maestros en ese país. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Desde el 1 de noviembre, un general con la mayor antigüedad percibirá el equivalente a $17 mensuales. Este es un nuevo aumento que el régimen de Nicolás Maduro otorga a los militares este año, mientras los maestros continúan reclamando un mejor salario porque su ingreso llega a casi $3 mensuales. Ángel Cacique, profesor de química, explicó a Radio Televisión Martín por qué Maduro prefiere a los militares y no a los maestros.
Para su manera de sostenerse en el poder sea determinante, pero en este momento, dada la situación pandémica, se debe dirigirse fundamentalmente hacia el sector salud y una parte importante de esos recursos tiene que ser direccionado hacia el sector educativo.
Los maestros salieron de nuevo este miércoles 11 de noviembre por cuarta vez a protestar a la calle en medio de la pandemia con el apoyo del movimiento estudiantil, tal y como lo dijo el estudiante Juan Carlos Escalona desde el Estado Lara.
Queremos apoyar a todos los profesores, no solamente del Estado Lara y de Barquisimeto, sino a nivel nacional. Un salario de hambre es lo que está viviendo hoy un educador en Venezuela. Queremos apoyar, estamos aquí acompañando su lucha porque sabemos que el hambre está pegando en todos los hogares de nuestros profesores.
Este martes, en sesión, la Asamblea Nacional, liderada por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, denunció que el régimen de Maduro redujo el presupuesto destinado al sistema educativo al tiempo que realizó aumento de salario a los militares. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y hablemos ahora de Bolivia. El nuevo presidente Luis Arce se ha movido rápidamente para restablecer los lazos con Irán y Venezuela, recibiendo las credenciales de los embajadores de los dos países el miércoles, solo 3 días después que su partido retomara las riendas del poder.
El gobierno de Bolivia dijo en un comunicado textualmente que quería restablecer las relaciones diplomáticas dañadas por el anterior gobierno de facto encabezado por la presidenta interina Jeanine Áñez.
Arce dijo en su cuenta de Twitter que estaba restableciendo las relaciones bilaterales con Venezuela para fortalecer los lazos estratégicos por el bien de ambos pueblos.
Dijo que lo mismo se está haciendo con Irán y que siempre son bienvenidos en Bolivia y con quienes seguirá fortaleciendo los proyectos comunes.
Hablemos de Perú en medio de una nueva crisis política en ese país que ya tiene un nuevo presidente y se ratifica además que las elecciones se van a realizar en la fecha prevista. Vamos con este reportaje que llega desde nuestra afiliada RPP en Lima, informa Eder Acuña.
Tras la vacancia de Martín Vizcarra en el cargo de presidente de la República, el Congreso tomó juramento a Manuel Merino de Lama como mandatario de transición hasta el 28 de julio del 2021. En su primer discurso como presidente, Merino, quien era la cabeza del Congreso que aprobó la vacancia, aseguró que respetará las fechas de las elecciones generales convocadas para el 11 de abril de 2021.
Que nuestro primer compromiso es el de ratificar nuestra convicción democrática y respetar el proceso electoral en marcha, que tiene que realizarse en el país de acuerdo al calendario establecido por los órganos competentes. Nadie puede cambiar la fecha convocada de las elecciones del 11 de abril del año 2021, para que el pueblo tome la decisión que le corresponde y dentro de su libertad elija las próximas autoridades que asuman las riendas del país dentro de una transición democrática que impostergablemente tiene que producirse el 28 de julio del año 2021.
Asimismo, se comprometió a trabajar para combatir la pandemia por la COVID-19 y reactivar la economía, que en las últimas horas se vio afectada por la incertidumbre de los mercados internacionales. Y mientras en las calles la ciudadanía y las organizaciones civiles se movilizan expresando su rechazo al nuevo gobierno, ya se evalúan nombres para el nuevo gabinete ministerial que acompañará a Merino durante su mandato. Eder Acuña, para La Voz de América, desde RPP en Lima, Perú.
Y nos vamos a Centroamérica. La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la reforma constitucional que establece cadena perpetua por crímenes de odio. Desde Managua informa a la corresponsal de La Voz de América, Daliana Ocaña.
La Asamblea Nacional de Nicaragua, conformada en su mayoría por diputados sandinistas, aprobó el martes la cuestionada reforma parcial a la Constitución Política para instaurar la cadena perpetua por crímenes de odio. Con la aprobación se cumple uno de los dos pasos que legalmente deben darse para que la reforma sea válida, ya que la misma Constitución establece que sus reformas deben ser aprobadas en 2 legislaturas. El diputado sandinista Carlos Emilio López defendió el carácter excepcional y revisable que sostiene cumple la ley.
La prisión perpetua es una herramienta legal de protección, prevención y resguardo de la vida.
A pesar de ser uno de los cambios más serios que sufrirá la Constitución, ya que se altera el sistema penal de Nicaragua, la Comisión Especial designada para dictaminar la propuesta de reforma tardó solo 9 días hábiles en el proceso del que excluyeron a la sociedad civil, organizaciones defensoras de derechos humanos y partidos políticos que rechazan la medida. Vilma Núñez, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, expresó a La Voz de América su rechazo a esta reforma constitucional.
Rechaza categóricamente esta inconsulta reforma a la Constitución, porque la misma es mantener como una espada de Damocles sobre las personas que van a ser juzgadas o procesadas en los tribunales. Es una forma de amedrentar.
Legalmente, el proceso de reforma se cumple en 2 legislaturas. Al aprobarse el 10 de octubre, la reforma cumple el primer paso y la segunda etapa será en 2021, cuando se reforme el Código Penal. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Nos vamos ahora hasta Brasil. Un tribunal brasileño revocó la orden de detención preventiva que mantenía en prisión domiciliaria desde el 19 de agosto a los hermanos Germán y José Efromovich, socios del grupo Avianca y que son juzgados por corrupción y lavado de dinero.
Los tres jueces aceptaron de forma unánime conceder en parte un habeas corpus presentado por la defensa de los empresarios y que solicitaba su liberación.
Los tres magistrados decidieron revocar la orden de prisión dictada contra los Efromovich, pero mantuvieron la mayoría de las medidas cautelares y preventivas.
Entre tales medidas destacan que se les prohíbe abandonar el país, cambiar de residencia sin avisar a la justicia brasileña, mover cualquier cuenta bancaria en el exterior o tomar cualquier decisión administrativa o financiera en las empresas en que son socios.
A las 6:26, vamos a otro tipo de noticias. Cruzamos el charco, nos vamos hasta Rusia.
Efectivamente, el ejército de ese país anunció ayer que sus fuerzas de paz tomaron control del corredor de Lachin, cordón umbilical que une Armenia con la región separatista azerbaiyana de Nagorno-Karabaj, tras el acuerdo para poner fin al conflicto firmado con Bakú.
Alrededor de 400 de los 1.960 soldados de las fuerzas de paz rusas que serán desplegadas en los próximos días llegaron a Armenia, según la misma fuente, y también serán enviados 20 aviones, 90 vehículos armados y 380 automóviles y equipamiento especial a Karabaj.
Rusia comenzó a enviar las fuerzas pacificadoras al enclave el martes para garantizar el acuerdo de paz firmado entre Azerbaiyán y Armenia, que pone fin a una guerra que ha durado 44 días y que ha causado la muerte de centenares de civiles y militares en ambos bandos.
Y por otra parte, Estados Unidos ha criticado al gobierno de Bielorrusia por expulsar a 2 diplomáticos de Gran Bretaña.
Fue una medida arbitraria e injustificada, dijo el Departamento de Estado. También aseveró que la dictadura bielorrusa está intentando distraer al pueblo mientras reprime las manifestaciones prodemocráticas.
Y vamos a conocer ahora lo que ha dicho la Unión Europea. Alemania, que es el titular de la presidencia rotativa de este bloque, ha criticado a China por la destitución de varios legisladores de la oposición prodemocracia de la Asamblea Municipal de Hong Kong.
Un vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que la decisión de destituir a 4 miembros de la oposición del Consejo Legislativo de Hong Kong era el último paso de una tendencia profundamente preocupante que tenía como objetivo socavar el pluralismo y la libertad de expresión.
El Parlamento chino adoptó anteriormente una resolución que permite al Ejecutivo de la ciudad expulsar a los legisladores que se considere que defienden la independencia de Hong Kong, se confabulan con fuerzas extranjeras o amenazan la seguridad nacional sin tener que pasar por los tribunales.
Bueno, y por otra parte, 1 de cada 5 pacientes de COVID-19 desarrolló un trastorno mental tras curarse del coronavirus. Los investigadores de la Universidad de Oxford también hallaron que las personas con un diagnóstico de salud psíquica preexistente tenían un 65% más de probabilidades de ser diagnosticados con el virus. El informe lo presenta Alejandro Escalona desde La Voz de América.
Un estudio realizado por la Universidad de Oxford en Inglaterra sugiere que el COVID-19 puede aumentar el riesgo de desarrollar problemas psiquiátricos. El estudio, publicado en Lancet Psychiatry Journal, indica que 1 de cada 5 pacientes sobrevivientes al COVID-19 ha sido diagnosticado con un desorden mental dentro de los primeros 90 días de dar positivo por el virus. Los desórdenes más comunes son la ansiedad, la depresión, el insomnio y un riesgo mayor de lo normal a sufrir de demencia. Uno de los investigadores del estudio, el profesor de psiquiatría de la Universidad de Oxford, Paul Harrison, sugiere que los servicios de salud necesitan estar preparados para lidiar con nuevos casos de salud mental e identificar nuevos tratamientos para ese tipo de enfermedades.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
6:30. Muy buenos días. Estamos ya en la segunda media hora del gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias, de 6 a 8, con la información que nos llega desde Cuba y del resto del mundo. Su amanecer siempre es bien informado con Radio Martí. Y ya hoy es jueves, avanza el año, se termina casi este año 2020, 12 de noviembre. Y en esta segunda media hora, a pesar de que ETA ya ha abandonado las costas cubanas, ya está cerca de la costa de Tampa aquí en los Estados Unidos, ha dejado grandes estragos allí, sobre todo en el occidente, en la provincia de Pinar del Río. Vamos a conocer lo que sucedió a las personas que viven en las declaraciones exclusivas a Radio Martí. También la multa que han recibido dos damas de blanco. Fueron amenazadas con prisión, además le han impuesto una multa y sobre todo porque no le han explicado el porqué de ellas. También las amenazas que ha recibido uno de los líderes integrantes de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba, los que nos llegan del preso político Misael Díaz Paseiros, desde Placeta. Su esposa Arianna López Roque denuncia hechos ocurridos en la prisión de Guamajal. De eso y mucho más durante estos próximos 28 minutos. Aquí estaremos acompañándoles este equipo, integrado por el ingeniero de sonido Taudi Giró, en la producción, como siempre, diligente Exilda Arjona. Hoy en la sala de redacción está Alberto Müller y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Espir. 6:32. Arrancamos con Noticias de Cuba.
La tormenta tropical ETA dejó sin fluido eléctrico a una gran parte del territorio pinareño en Cuba. Nuestra colega Yolanda Huerga buscó información en varias localidades.
Las lluvias y las fuertes rachas de viento de la tormenta tropical ETA se mantuvieron este martes de manera ininterrumpida sobre la provincia de Pinar del Río, dejando sin electricidad a gran parte del territorio. En el municipio Sandino, las precipitaciones han provocado la crecida del Río Verde Norte, pero el apicultor Orlando Parra Barredo no tiene noticias de que haya habido grandes afectaciones en los cultivos.
No, todavía no hay afectaciones grandes ni nada de eso. Sí, ha llovido bastante, pero no como para eso. No hay daño todavía. No hay electricidad, pero todo normal.
La crecida del río Cuyaguateje incomunicó el paso al poblado de Isabel Rubio, Guane, aseguró Ernesto Aguilar, un poblador de la localidad, que también se encuentra sin fluido eléctrico. De igual manera está Noraida Torres en La Bajada, en la zona de Guanacabibes. Y en el tronque de Herradura también se encuentran sin fluido eléctrico.
Sí, pero ha pasado lloviendo 9 de la mañana, por ejemplo, digamos, con el suelo, y a medida que el tiempo iba avanzando la tarde, ha sido con más frecuencia, de ráfaga de viento y un agua ahí de minga, horas y horas lloviendo. Ya se fue, ya se fue, no ha venido más.
Dijo el preso político en licencia extrapenal, Eduardo Díaz Fleitas. Según datos de periodistas oficialistas, más de 47.000 personas han sufrido cortes de energía eléctrica en la provincia. Se han evacuado 8.686 personas en viviendas y en albergues. Las pérdidas en cultivos aún no han sido contabilizadas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En próximos espacios estaremos ampliando mucho más esta información. Estaremos contactando con pinareños para que nos detallen qué está ocurriendo en este momento. Pero ahora vamos a conocer esta situación. Le ha ocurrido a dos damas de blanco, Sisi Abascal y su madre, Ania Zamora. Ellas fueron amenazadas con ir a prisión y sobre todo multadas con 2,000 pesos cubanos en la unidad de la policía de Jovellanos. Así ocurrieron los hechos, eso es en Matanzas. Fueron citadas el martes, sobre todo por su participación en la pasada semana en una protesta pacífica en la localidad de Carlos Roja. Ania Zamora dijo a Radio Martí que las autoridades nunca les explicaron la razón por la que fueron multadas con un monto tan elevado.
En horas de la tarde de ayer, 10 de noviembre, dos policías uniformados de azul, uno que es el jefe del sector de aquí del poblado de Carlos Roja, hacen presencia en la casa de Sisi Abascal y Ania Zamora con una citación que era para las 3 de la tarde. Ahí están violando la Constitución porque esa citación debe ser con 72 horas de anticipación. Como no tenemos delito, nos dirigimos a la policía del municipio de Jovellanos. Al llegar al lugar, nos suben a una oficina donde hay dos oficiales uniformados de verde oscuro, uno se identifica como Jover Rodríguez, que es el que firma la cita, y el otro como el oficial investigativo de apellido Bóveda. Ahí lo hacen por separado. A mí primero, y después nos dicen que estamos a un proceso investigativo por los hechos ocurridos el 6 de noviembre. Le dije que ahí faltaban personas porque tenían que estar los dirigentes que el pueblo los enfrentó, y ellos, por su nivel de corrupción tan alto, no tuvieron la dignidad de enfrentar al pueblo. Me amenazó con que ese proceso se puede ir a prisión. Nos ponen una multa de 2,000 pesos. Una multa para mí y una para ti. En ningún momento nos explican esa multa. Eso es otra violación de nuestros derechos como ciudadanas. Merecemos una explicación de por qué es esa multa. Después de la multa, a las 6:15 de la tarde, salimos de allí de la policía.
Ambas damas de blanco se sumaron el viernes pasado a la protesta que llevaron a cabo residentes de la localidad de Carlos Rojas, en Matanzas, donde exigían, entre otras cosas, que fuera restablecido el servicio eléctrico.
Bueno, y por otra parte, en Santiago de Cuba amenazan a Ovidio Martín, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, con encarcelarlo por no pagar varias multas. Tomás Cardoso amplía la información.
Santiago de Cuba, un activista de la Unión Patriótica de Cuba, continúa siendo amenazado con ser llevado a prisión por el impago de multas de 200, 500 y 3,000 pesos que él se niega a pagar. Ovidio Martín Castellano ha sido nuevamente amenazado que si no paga las multas va a sufrir largas condenas en prisión y el hostigamiento del régimen. Cuéntanos, Ovidio, ¿de qué se trata esta amenaza?
Como todos sabemos, el 4 de febrero del año en curso salió de la prisión de haber cumplido 5 meses de prisión por pagos de multa. Me llevaron a prisión y me sancionaron a 5 meses. Desde que salí de la prisión he sido amenazado constantemente. Día 15 de este mismo de febrero fui detenido, amenazado de que iba a ser multado y que me iban a fabricar facho de pito para llevarme nuevamente a prisión. El día 1 de abril me detienen y me preparan un operativo completamente preparado por la policía política. En esta unidad policial me impusieron una multa de 3,000 pesos después de ser amenazado por 9, 10, 12 horas de estar allí bajo detención, según ellos, porque yo estaba hablando en las redes sociales más de los líderes de la corrupción. También ese mismo día fui multado a 200 pesos porque dicen ellos que aparecieron unos carteles que pedían la liberación de José Daniel y yo lo había puesto o lo había mandado a poner. Y me pusieron 200 pesos de multa. El día 6 de mayo vuelvo a ser detenido.
El sábado fue visitado nuevamente por la Seguridad de Estado y le dieron un ultimátum de no pagar las multas, pues va a ser llevado a prisión, como sucedió la semana pasada con otro activista de la Unión Patriótica de Cuba.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Vamos ahora a conocer lo que nos llega desde Placetas. Autoridades en la prisión de Guamajal intentan sembrar evidencias de violaciones de conducta en la celda del preso político Mixael Díaz Paseiro. Su esposa Ariana López Roque ha denunciado los hechos ocurridos a Radio Martí.
En horas de la tarde de este miércoles 10 de noviembre recibí una llamada telefónica de mi esposo, el prisionero político y de conciencia Misael Díaz Paseiros, desde la prisión Guamajal, donde se encuentra Misael. Esta llamada me dejó realmente preocupada y es por lo que estoy lanzando esta alerta, pues una vez más la policía política usa peligrosos reos comunes para trazar maquiavélicos planes en contra de mi esposo. Misael me contaba que encontró al preso común Fernando Cordero Monte con un puñado de cuchillas en las manos y la intención de esconderlas en el maletín de las pertenencias de Misael. Tanto mi familia como yo hacemos absolutamente responsables a la policía política y al régimen comunista por lo que pueda ocurrir con la vida, con la integridad física de mi esposo. Pues es bueno recordar de que mi esposo, momentos antes de ser trasladado a esta prisión de Guamajal, pues fue amenazado por altos oficiales de la policía política advirtiendo posibles actos represivos en su contra, y esto puede responder a esas mismas amenazas. Por eso responsabilizamos absolutamente de lo que pueda ocurrir con mi esposo en esta prisión.
Y el médico Ramón Zamora Rodríguez, integrante del Partido Republicano de Cuba, continúa siendo acosado y vigilado por la seguridad del Estado en Holguín. Esto fue lo que dijo a Radio Martí.
Dos arrestos en menos de una semana. ¿Cuál es la situación que usted al frente del Partido Republicano de Cuba y también periodista independiente está enfrentando en Holguín con la represión por parte del aparato policial de las autoridades cubanas?
Bueno, de hecho bastante complejo porque realmente cuentan tres arrestos. Si contamos que el 31 de octubre, ya a finales del mes pasado, se produjo el primer arresto y luego le siguió otro el día 4 de noviembre y otro el 6 de noviembre. O sea que la represión ha sido constante por parte del aparato de la seguridad del Estado el 31 de octubre, justo para evitar esta convocatoria que hubo para el sector privado, donde se estaba convocando a todos los cuentapropistas a que salieran a la calle a reclamar sus derechos. Y una de las cosas por las que fui arrestado fue justamente por eso, ya que soy uno de los sindicalistas independientes de acá de la provincia de Holguín, que pertenezco también a la Asociación Sindical Independiente. Lo otro es que frente a mi casa, desde hace varios años, tengo dos cámaras, una en un costado y otra frente a mi casa, o sea, en la casa de un agente de la contrainteligencia que vive frente a mi casa, y otro de la seguridad del Estado que vive en Altos también, en un lateral de mi casa, y ahí tengo cámaras de vigilancia enfocadas directo para mi casa, más la constante vigilancia de la presidenta del CDR que vive justamente frente a mi casa, y cada paso que yo doy, cada salida que hago, que esta señora se llama Luis Remedio Alfonso, hostigadora por completo, propia del aparato, y cuando salgo siempre está informando cualquier tipo de detalles, personas que vienen a mi casa.
Reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Vamos ahora a repasar los datos que aportó ayer el MINSAP sobre la cantidad de contagios de coronavirus. Ayer miércoles se reportaron 37 casos nuevos de contagio para un total acumulado de 7.429 desde que se inició la pandemia en Cuba.
El reporte mantiene en 130 el número de fallecidos al no haberse producido nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa.
Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 2.305 pacientes, de ellos 466 son casos activos, hay dos pacientes en estado crítico y dos en estado grave.
Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y de sus propios familiares. Desde el 14 de octubre ocurre eso, pero esa cifra no ha sido reportada.
Esa es la situación que reporta el MINSAP. Nosotros en Radio Martí estaremos informándoles en otros espacios los datos que se ofrecen y además la situación que nos cuentan los residentes en la isla. Pero mientras surgen más casos de coronavirus, los contagios aumentan. Bueno, pues el aeropuerto de La Habana va a reabrir el próximo domingo 15 de noviembre a los vuelos comerciales. Vamos con este informe que lo tiene Jorge Orellana.
El Aeropuerto Internacional de La Habana, cerrado desde el 24 de marzo para frenar la expansión del coronavirus, reabrirá este domingo a los vuelos comerciales. Así lo dijo el Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba. El aeropuerto de la capital cubana es el último de la isla en reabrir. Los otros 5 aeródromos internacionales de Cuba lo hicieron el 17 de octubre para tratar de relanzar una temporada turística devastada por la pandemia. Los cubanos Lorenzo Figueroa, y Armando Villar dijeron:
ya postura del aeropuerto está la abierta, ya por lo menos empezamos a trabajar.
Pienso que es muy importante que ahora meta terminales, porque realmente era la parte fundamental del desarrollo de la provincia, donde entran todos los vuelos, entran los turistas.
Según el protocolo sanitario, cada viajero cuya temperatura se controlará en el aeropuerto deberá realizar una prueba PCR a su llegada a la isla y luego limitar sus desplazamientos hasta tener los resultados, generalmente 24 horas después. 5 días más tarde tendrá que hacerse otro test. Para cubrir los costos de los protocolos, anunciaron que se aplicará una tarifa sanitaria. El turismo es uno de los principales motores económicos de Cuba y ya estaba en declive antes del inicio de la pandemia. Con 11,2 millones de habitantes, Cuba tiene unos 7.400 casos registrados de COVID-19 según las autoridades y 130 muertes. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Bueno, y el Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio participó en el Congreso Internacional de los PEN, el número 86, pero no pudo presentar su ponencia sobre la represión en Cuba contra periodistas y escritores por las características del evento. Pedro Corzo nos tiene la ampliación de esta información.
El PEN Club Internacional celebró por primera vez su Congreso Anual de forma virtual por las condiciones de salud generadas por la pandemia de COVID-19. Este congreso, el 86, que se realizó bajo el lema Libertad de Expresión en tiempos de pandemia, contó con la participación de delegaciones nacionales, entre ellas el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, que llevó una declaración sobre la represión del régimen cubano contra los escritores y periodistas, que no pudo ser presentada, al igual que otras muchas, por las particularidades del evento. Luis de la Paz, presidente del PEN Club cubano, destaca aspectos de ese comunicado.
En esa resolución planteamos la sistemática persecución y acoso que ocurre en Cuba contra los periodistas y contra los opositores. Entre ellos denunciamos el caso de Roberto de Jesús Quiñones Haces, que recientemente fue liberado después de un año de encarcelamiento injusto. También denunciamos el de Abraham Jiménez, que escribe para el Washington Post y que fue intimidado él y su familia, así como de otros artistas, incluso que no son escritores, como pintores y artistas plásticos. De manera tal de que tuvimos una presencia, hicimos públicamente en el Comité de Escritores en Prisión, que es una sesión muy importante en el Congreso, nuestra participación en ella. Nuestro secretario, Daniel Pedreira, hizo una intervención muy directa y muy aguda denunciando la constante violación en Cuba a la opinión contraria al régimen.
Final. Por las condiciones del Congreso, solo se presentaron dos ponencias oficiales. Una sobre la violación de los derechos humanos en China y otra sobre la falta de respuestas efectivas de los gobiernos a la pandemia. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y nos vamos a otra información. Los premios a la música latina en el estado de Kentucky están al doblar de la esquina. Y entre los participantes destacan artistas procedentes de Cuba, radicados en esa región de los Estados Unidos.
En su segunda edición, el evento que premia y reconoce a los artistas latinos más destacados en Kentucky está programado para el próximo día 22 de noviembre a partir de las 8 de la noche, pero debido a la pandemia de COVID-19, será transmitido por Facebook y YouTube en la cuenta oficial de premios @latinmusicawordsky.
Cuba, Puerto Rico, Ecuador, Colombia, Brasil, Venezuela, México, entre otras naciones hispanoparlantes, estarán representadas en este espectáculo que reparte más de 50 premios en 11 categorías y que, a juzgar por el director del evento y presidente de los premios, Israel Cuenca, es una celebración multicultural y diversa donde el talento latino brillará toda la noche.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
A las 6:48, nuevamente estamos en tiempo de conocer la situación meteorológica. Como siempre nos acompaña Lázaro Domínguez y Eta. no quiere abandonar la Florida, Lázaro.
Bueno, pues efectivamente, Ariane, esta debe tocar las costas de la Florida, al norte de Tampa, cerca de la ciudad de Springfield, en horas de esta mañana. Y, bueno, moviéndose al nordeste, saldrá las aguas del Atlántico, y esta es la preocupación de Exilda, saldrá a las aguas del Atlántico por las vecindades de Jacksonville en horas de esta tarde, acompañado de lluvias intensas y vientos con fuerza de tormenta tropical, acelerando entonces su velocidad de traslación paralela a las costas de las Carolinas, antes de emprender un movimiento franco al este sobre las aguas del Atlántico, alejándose ya mañana de las costas norteamericanas. Para Cuba, mejorando las condiciones del tiempo, sobre todo en la región occidental, cielo parcialmente nublado en gran parte del país, aumentando en horas de esta tarde, con algunas lluvias y chubascos más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde se quedan entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este entre 15 y 30 kilómetros por hora. Hay marejadas en el litoral norte oriental. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos y uno de los principales epidemiólogos del país, dijo que distribuir vacunas que utilizan tecnología basada en ARN mensajero en países en desarrollo será un desafío complicado considerando sus requisitos de almacenamiento en frío y la falta de infraestructura en esas naciones.
Lima, brote de difteria enciende las alarmas sanitarias en Perú. Esta infección causada por una bacteria ya suma 5 casos y 2 víctimas fatales en el país. Su aparición activó una rápida operación sanitaria que implicó la vacunación de niños y ancianos en medio de la pandemia del coronavirus.
La Paz, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia anunció que las elecciones subnacionales en las que se elegirán gobernadores, asambleístas, departamentales, alcaldes y concejales se realizarán el 7 de marzo del año próximo.
Europa.
Londres, el Producto Interno Bruto Británico creció el 15,5% en el tercer trimestre del año, desde julio a septiembre, con lo que el país sale técnicamente de la recesión, informó este jueves la Oficina Nacional de Estadísticas de Inglaterra.
Roma, la policía financiera italiana anunció la detención domiciliaria de 3 exdirigentes de Autostrade per l'Italia, filial del grupo Atlantia de la familia Benetton, en el marco de una investigación sobre el colapso en el año 2018 del puente Morandi en Génova, que causó la muerte de 43 personas.
Berlín, Alemania, titular de la presidencia rotativa de la Unión Europea, criticó a China por la destitución de varios legisladores de la opción o de la oposición prodemocrática de la Asamblea Municipal de Hong Kong.
Asia.
Seúl, el presidente surcoreano Moon Jae-in y el proyectado presidente electo estadounidense Joe Biden acordaron en el transcurso de un encuentro telefónico que trabajarían juntos para resolver el problema que plantea el programa nuclear y de misiles de Corea del Norte.
Moscú, la ONG Human Rights Watch pidió al gobierno de Rusia anular un nuevo proyecto de ley que supondría la restricción aún más de la capacidad de funcionamiento de los grupos independientes que ya se están asfixiando bajo la restrictiva ley de agentes extranjeros, norma que también debería ser revocada según la organización.
Port Vila, el gobierno de Vanuatu, un estado insular en el Pacífico Sur, confirmó este miércoles que detectó su primer enfermo con COVID-19 en un centro de cuarentena para viajeros internacionales, por lo que dejó de ser uno de los pocos países que había evitado el virus.
Oriente Medio.
Manama, el príncipe Khalifa bin Salman Al Khalifa, el primer ministro con más tiempo en el cargo, ya que ocupaba ese puesto desde la independencia de Bahrein en 1971, Murió este miércoles a los 84 años, anunció un medio estatal de ese reinado.
Teherán, la Agencia Internacional de la Energía Atómica, alertó que Irán ha incrementado sus reservas de uranio enriquecido y estaría actualmente almacenando 12 veces más del nivel autorizado bajo el acuerdo nuclear firmado en el año 2015.
Beirut, las delegaciones de Israel y el Líbano iniciaron este miércoles una nueva ronda de contactos y sus conversaciones indirectas para intentar alcanzar un acuerdo sobre su frontera marítima, un proceso mediado por los Estados Unidos y que se celebra bajo los auspicios de las Naciones Unidas.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mi anterior les hablé de la hostilidad de la revolución atea comunista de la isla contra las religiones. Recuerden que uno de los apóstoles del marxismo, su creador Carlos Marx, decía que la religión era el opio de los pueblos. La destrucción de templos es una práctica desde siempre de la revolución cubana. En los ya más de 60 años nunca han dejado de perseguir a las iglesias, no a las católicas. Les recuerdo como un ejemplo, unos años atrás, oficiales del gobierno cubano demolieron los templos de los reverendos Bernardo de Quesada Salomón en Camagüey y Juan Carlos Velázquez en Las Tunas. Los esbirros de la policía política se llevaron esposados al pastor Quesada Salomón y a la esposa. El hijo de 19 años lo dejaron esposado en la casa familiar. Solidaridad Cristiana Mundial denunció la demolición de dos templos y el arresto de tres líderes religiosos. Según un comunicado de su presidente, Mervyn Thomas, las iglesias pertenecían al movimiento apostólico. La fuente de toda esta información es Radio Martí Noticias, fecha 9 de enero del 2016. Con esta exposición, que comencé en el 1961, he querido hacerles un relato histórico de cómo la libertad religiosa en Cuba no ha existido nunca. Apenas por conveniencia han tolerado las iglesias católicas. Mañana les hablaré de otra reciente destrucción de un templo. Hasta mañana.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Con 56 minutos, él se levanta temprano, hace ejercicios, tiene energía y aquí está con nosotros con las noticias de los deportes, Bobby Salamanca Jr. Muy buenos días, Bobby.
Buenos días, Salud. Buenos días a todas las fanaticadas de la Isla de Cuba. Bueno, tenemos ya los ganadores del premio Cy Young en las tres ligas, en ambos circuitos. La Liga Nacional lo ganó el lanzador de Cincinnati, los Rojos de Cincinnati, Trevor Bauer, mientras por la Liga Americana, Shane Bieber de los Indios de Cleveland. En el caso de Bauer por los Rojos de Cincinnati, se convierte una gran noticia para el equipo, porque nunca antes un jugador de Cincinnati había ganado el premio Cy Young, así que el primero para la franquicia, una franquicia que es mucha historia en el caso de Cincinnati, pues derrotó al japonés Darvish de los Cachorros de Chicago y a Jacob DeGrom de los Mets de Nueva York. En el caso de este lanzador hecho de los Rojos, bueno, terminó con marca de 5-4. Tuvo una efectividad de 1.73 carreras limpias por cada 9 entradas. Ese fue la mejor efectividad en toda la Liga Nacional. Lo hizo en 11 aperturas. Así que con estos numeritos, el lanzador de 29 años que ponchó a 100 en 73 innings de labor, con dos blanqueadas, se lleva el Cy Young en la Liga Nacional. En la Americana, ya les comentaba, Shane Bieber es el ganador de este prestigioso premio. Y bueno, en el caso de Bieber, se convierte en el segundo en la historia de la franquicia de Cleveland en también ganar la triple corona. Y es que la mejor marca que tuvo en la Liga de 8 victorias, una derrota. Efectividad de 1.63 y 122 ponches en 77 y un tercio, pues le deja con la triple corona en la mano y, por supuesto, el premio Cy Young en la Liga Americana. Bueno, el día antes, me refiero al martes, se dio a conocer pues quiénes fueron los managers del año y, en este caso, pues el premio cayó para Don Mattingly de los Marlins de Miami y Kevin Cash de los Rays de Tampa Bay. Una ocasión tremenda para la Florida, pues el manager del año se queda en ambas ligas. Aquí en la Florida, los equipos que pues cuentan prácticamente con muy poca de capacidad para comprar peloteros, pues ahora justamente han tenido temporadas muy buenas y esto se refleja en el manager del año. Por cierto, hoy jueves vamos a conocer quiénes son los jugadores más valiosos de ambas ligas. Y en el caso de la Liga Americana, bueno, tenemos a José Pito Abreu, que es el mejor candidato y está proyectado para llevarse este título este año. Así que esperemos mañana poder contar con esa buena noticia. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, Radio Martí vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, Radio Martí vía satélite.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El médico Alexander Raúl Pupo Casas, expulsado por criticar en Facebook al régimen cubano, se encuentra a la espera del fallo del Tribunal de las Tunas.
El juez federal en Estados Unidos abre la posibilidad a los médicos cubanos para que demanden a la OPS por el tráfico de galenos a Brasil.
Periodista independiente denuncia que fue despojado de su parcela de tierra y multado por las autoridades del régimen cubano.
Dos damas de blanco fueron multadas en Matanzas sin recibir explicación y con amenazas de cárcel.
Sondeos indican que el presidente Donald Trump logró el apoyo de más minorías de lo esperado en las elecciones presidenciales, mientras el proyectado presidente electo Joe Biden defiende el Obamacare.
Parlamento venezolano rechaza que el régimen de Maduro gaste más en el presupuesto militar que en el destinado a la educación.
Y Manuel Merino, el nuevo presidente de Perú, ratifica que las elecciones se van a realizar en la fecha prevista.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya iniciamos la segunda hora de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martín Noticias, o si usted lo quiere llamar, nuestra tercera media hora. Aquí estamos con ustedes en este jueves 12 de noviembre del año 2020, llevándoles la información actualizada que nos llega desde Cuba y del resto del mundo. El equipo que le acompaña, nuestro ingeniero de sonido es Teudy Giró, en la producción como siempre Exilda Arjona, en la sala de redacción hoy está Alberto Müller. Y aquí, frente a los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 7:02, arrancamos con Noticias de Cuba.
Un juez federal en Washington allanó el camino para que se ventile en los tribunales de los Estados Unidos una demanda contra la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, por su papel en el tráfico de médicos cubanos a Brasil entre 2013 y 2018.
En la demanda, un grupo de médicos cubanos alega que la OPS conspiró con el gobierno de Cuba y Brasil para hacerlos trabajar de manera forzada.
En un documento de 56 páginas firmado el 9 de noviembre, el juez James Boasberg consideró que la OPS no goza de protecciones especiales que le impidan ser enjuiciado presentadas en los tribunales estadounidenses. Dijo asimismo que la demanda muestra que las acciones de la OPS como intermediaria financiera entre Cuba y Brasil tenían una naturaleza comercial.
Con su decisión, el magistrado dijo que su tribunal tiene jurisdicción y seguirá investigando los hechos. Así rechazó el pedido de la OPS de desechar la demanda. La organización alegaba que tiene inmunidad y no puede ser enjuiciada en los tribunales.
Según los médicos, el gobierno cubano los obligó a trabajar en Brasil bajo amenazas, no tenían derecho de desplazarse libremente y estaban vigilados continuamente por funcionarios de inteligencia de la isla.
¿Y qué pasa en Cuba si los médicos critican al régimen, si se atreven a hacerlo en las redes sociales? Bueno, pues un médico ha sido marginado por el sistema de salud cubano tras criticar al régimen en redes sociales. Y ahí se encuentra esperando los resultados de una demanda contra instancias de salud que, según opina, han violado sus derechos. El informe lo tiene Ivette Pacheco.
El doctor Alexander Raúl Pupo Casas, quien fue expulsado de una beca en Las Tunas, donde cursaba la especialidad de neurocirugía, por sus críticas en las redes sociales al régimen cubano, espera respuesta en estos momentos de una demanda presentada en septiembre contra la Dirección de Salud de esa provincia y la doctora Lisette Ponce de León, jefa del Servicio de Neurocirugía del Hospital Provincial Ernesto Guevara, en el momento de los hechos. Según dijo a Radio Martí el doctor Pupo Casas, la demanda interpuesta por acoso laboral, difamación y violación de derechos constitucionales se hizo formal hace pocos días, cuando fue llamado del Tribunal Provincial de Las Tunas.
Allí me llamó, debe ser una fiscal, la que me llama y me dice que desde la Fiscalía Nacional le habían enviado un documento con una demanda a mi favor, o sea, a mi favor y contra la institución y la doctora Lice. Allí nos reunimos, duró casi 2 horas la entrevista. Me preguntó si yo tenía pruebas, yo le dije que sí, pero que no las iba a dar a nadie hasta que no estuviera el proceso realizado. Yo incluso le enseñé algunas pruebas de las campañas difamatorias, de las calumnias. Yo traté de hacer entender a la fiscal que me atendió de que por favor no tardara mucho en el proceso porque tenía hasta el 28 de diciembre para legalmente poder incorporarme a la especialidad.
Envuelto en un proceso investigativo por sus comentarios en Facebook en contra del régimen, el doctor Alexander Raúl Pupo Casas, ahora convencido, según indicó a Radio Martí, de que no ha cometido ningún delito, decide pedir su reincorporación al sistema de salud y a su especialidad. Pero las autoridades competentes le ponen obstáculos. La última respuesta recibida fue en la entidad provincial de salud.
Me reuní con la directora provincial, que ella me dijo que solamente tenía 2 opciones. O me incorporaba a un consultorio y empezaba a hacer el MGI y abandonaba mi especialidad de neurocirugía, o de lo contrario, tenía que trasladarme hacia otra provincia para que otra provincia me permitiera hacer la especialidad.
El doctor Pupos se encuentra sin ejercer su profesión en estos momentos, según comentó a Radio Martí.
Este es el último recurso que me quedaba, la vía legal. Si vía legal no consigo nada, bueno, entonces me tocará o abandonar mi sueño de ser médico y neurocirujano, o de lo contrario, optar por la emigración, como tristemente le ha tocado hacer a muchos de mis hermanos para poder hacerse alguien en la vida.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y por otra parte, en medio de una situación desesperada por la escasez de alimentos y otros productos de primera necesidad, el régimen decomisó una pequeña parcela de tierra que cultivaba un periodista independiente para alimentar a su familia en el barrio marginal Los Pocitos de Marianao, en La Habana. Nuestra colega Yolanda Huerga presenta el siguiente informe al respecto.
El periodista independiente Enrique Díaz, que alimentaba a su familia sembrando un pedazo de tierra en el barrio Los Pocitos de Marianao, fue despojado de su parcela y multado con 1,000 pesos.
Esa parcela hace 15 años que yo la estoy trabajando. Nunca tuvo papeles esa parcela porque está enclavada en una zona insalubre. Este barrio mío aquí, Los Pocitos, es un barrio insalubre. A ninguna vivienda aquí se le ha dado papeles, se le ha otorgado una propiedad, menos aún ese pedacito de tierra, una parcelita que está a orillas del río Quibú.
El recurso usado por las autoridades fue el de explotación indebida.
En algún momento pertenecía a la cooperativa, me pagaban muy por debajo del valor real mis productos, te hablo de plátano, de lechuga, de tomate, pues decidí dejar de pertenecer a la cooperativa, no me afilié más. Esta es una de las razones que escriben ahora, que yo no le doy a la cooperativa. Yo no tengo que darle a la cooperativa porque no me encuentro viviendo en un feudo, no soy un esclavo, y es un pedacito de cielo cubano que lo hice producir. Es una tierra, es un bajío que se inunda de agua y entonces produzco por temporada. En esta ocasión, este oficial de la seguridad que me citó ante la sexta unidad de la PNR me estaba esperando con 2 de la agricultura, una fiscal y esta de Texas, y bueno, hace una multa de 1,000 pesos. Y el detonante fue mi actividad periodística y me han despojado. Incluso en estos tiempos de la pandemia tan difíciles, que el gobierno no tiene la capacidad de proveerle comida a la población, entonces a mí me están despojando de este pedacito de tierra que es el sustento de mi familia en 15 años trabajando ininterrumpidamente.
También lo amenazaron con acusarlo del delito de desacato si incumplía la regulación. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y vamos a conocer también otra denuncia que nos llega desde la isla. El miércoles fueron detenidos en Santiago de Cuba el expreso político Francisco Herodes Echemendía y también el integrante de la Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU, Wilder Cervantes Cusa, mientras continúa el cerco a la sede principal del grupo opositor ubicada en el reparto Altamira. José Daniel Ferrer García, líder del UMPACU, denunció los arrestos a Radio Martí.
Francisco Herodes Echemendía fue detenido en un lugar que le llaman Las Cruces, a dos cuadras de acá de la sede de la UMPACU, y lo supe porque un activista de la UMPACU que venía pasando por el sitio, venía hacia acá, hacia la sede de la UMPACU, vio cuando la policía lo detenía y se lo llevaban, lo conducían a un lugar que no sabemos cuál es. Él no venía rumbo a la sede, él no es de las personas que tratan de burlar el cerco que tenemos acá. Lo que pasa es que la policía al verlo quizás tan cerca de donde ellos tienen el cerco contra UMPACU, a lo mejor creyeron que venía para acá. Francisco Herodes Echemendía no es miembro de la UMPACU. El que sí me acaban de informar que fue detenido cuando venía hacia acá, hacia la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba, en Altamira, Santiago de Cuba, es el activista Wilder Cervantes Cusa. Se lo llevaron detenido, y si lo llevaron como están llevando a los activistas para la segunda unidad, conocida como el Palacete, que está en el centro de la ciudad, a una 2-3 cuadras del Parque Césped, ya él podía haber bajado para su casa y nos hubiese avisado, ¿no? Y no está ni en su casa ni nadie lo ha visto aún. El cerco contra la Unión Patriótica de Cuba cumple hoy 4 meses y 1 día.
Ferrer García dijo también a Radio Martí que Francisco Herodes Echemendía, uno de los arrestados el miércoles, cumplió como preso político 20 años de cárcel en condiciones muy duras.
Y por otra parte, el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara y la curadora Anameli Ramos, ambos integrantes del Movimiento de Arte Independiente San Isidro, entregaron artes un habeas corpus a favor de la liberación del músico contestatario Denis Solís González en la sala de lo penal del Tribunal Provincial Popular de La Habana. Otero Alcántara dijo a Radio Martí que el documento entregado al que las autoridades deben dar respuesta el viernes fue elaborado por la abogada exiliada Laritza Diversent, directora de Cubalex, entidad especializada en asesoría jurídica.
El habeas corpus nos lo mandó Marisa Yerse. Anameli Ramos fue la que como gestionó todo ese proceso. Y el habeas corpus lo iba a entrar yo, porque estaba a mi nombre. Solo que el carnet de entidad no sé dónde lo puse, ni sé dónde está. Y contratiempo no hubo ninguno. De hecho, ya cuando me dice Anameli por qué fue la que logró subir y entrar al habeas corpus a través de su carnet, me dice Anameli que cuando ella llega, ya es como un protocolo. Ya ellos saben que quiénes somos y a qué vamos. Entonces ya te lleva un par, te dicen, no, mira, entra el papel aquí, entra el papel en este otro sitio, y tenemos que recoger bien el papel la respuesta al habeas corpus en un departamento que supuestamente es el Departamento de la Seguridad del Estado. Ya, entregamos el papel y nos fuimos sin problema.
Otero Alcántara dijo además a Radio Martí que según una información que no se ha podido corroborar, apunta que el músico contestatario Denis Solís fue llevado al centro de detención El Vivac en Calabazar, municipio de Boyeros. El integrante del movimiento San Isidro fue detenido el lunes por su actitud contraria al régimen. El pasado viernes 6, Solís transmitió a través de Facebook una directa en la que expulsaba de su casa a un oficial de la policía que irrumpió la misma sin portar ninguna autorización.
A las 7:11, estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva. Y el periodista independiente Enrique Díaz cuenta en una entrevista con Tomás Cardoso cómo por órdenes de la policía política se le retiró una parcela de tierra que tenía en usufructo.
Malas noticias, pero lamentablemente se te quitó un usufructo que tenías hace mucho tiempo. ¿Qué pasó, Enrique?
Mira, Tomás, ese era un pedacito de tierra incluso a orillas del río. Y entonces hace 15 años que yo lo estoy explotando para beneficio personal, ¿entiendes? Y entonces fui informado por la policía política y funcionarios del gobierno de que, bueno, de que realmente ya me habían retirado esa tierrita. Eso es un pedazo de tierra a orillas del río Quibú, que en su momento era Marabú nada más, y que, bueno, yo me di a la tarea de chapearla y hacerla producir hace 15 años eso.
¿Qué producías ahí, Enrique?
Plátano, o sea, vegetales de estación, no sé, mango, o todo lo que pudiera en su momento, pero principalmente plátano y vegetales de estación.
¿Y cumplías con los requerimientos? ¿Pagabas tu licencia? ¿Pagabas todo? ¿Tú siempre has tenido todo en orden?
Hubo una etapa en que quise pertenecer a la cooperativa, y de hecho pertenecía a la cooperativa, y fue tantas irregularidades que vi que no opté por no pertenecer más. Y eso es uno de los argumentos que en esta oportunidad me dijeron, de que yo no le entregaba al gobierno. Yo no tengo que entregarle al gobierno nada, yo simplemente estoy optando por un pedacito de tierra que la estaba cultivando para resolver mi problema, de que el gobierno no resuelve. Es que es el sustento de mi familia, y siempre lo fue por 15 años, Tomás. La situación, o sea, la mesa de mi hogar estuvo favorecida por eso, por el sudor mío y por lo que yo cultivaba. A nadie nunca le pedí que fuera a guataquear la tierra, ¿no? Eso fue una prerrogativa que yo me la tomé y lo hice y lo sigo haciendo. La prueba está en la foto esta que subí en las redes sociales. El único problema aquí es mi forma de pensar, o sea, que soy completamente contrario a ellos, ¿me entiendes? Entonces, vergüenza da de que yo, una persona que piensa diferente, con un tenedor en la mano y con dolor de cintura, esté picando la tierra las veces que puedo. Yo no trabajo el mes entero, y con casi como los aborígenes, las veces que me doy por trabajar la tierra, logro con eso sustentar a mi familia, muy por el contrario de las grandes extensiones de tierra que hay, que el gobierno no ha logrado hacerlas producir enteramente para el pueblo.
Bueno, ¿y quién va a tomar control de ese pedacito de tierra al lado que hubo ahora?
Bueno, estoy esperando, o sea, yo pretendo seguir yendo normal, y porque hay cosas que me quedan allá abajo, que, o sea, de mi uso personal, que tengo que recoger, y vamos a ver a quién le darán las tierras, lamentablemente.
¿Y tú tienes eso cercado y todo?
Sí, está cercado, incluso los vecinos colindantes, después que se enteraron de esta noticia, están súper enojados. Esto se patentizó más en esta, o sea, el viernes este 5, cuando el oficial de la seguridad del Estado me dijo que así, a título personal, que yo era enemigo de él, de su familia y de su revolución, o sea, que éramos enemigos. Fue la policía política previa, o sea, el día anterior, el día 4, él me llamó por teléfono a título personal, y bueno, me extendió la situación, y el día 5, cuando fuimos ahí, él estaba ahí con esta funcionaria, dos funcionarias de agricultura. Incluso me llamó la atención que estuviera una representante de fiscalía, una de Texas, y esas dos funcionarias de la agricultura, y que el tema, el moderador era el, o sea, este agente de la policía política era el moderador, y era el que dio la información reafirmada, por supuesto, después por los funcionarios, pero la noticia la daba él.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
7:15, vamos a hablar de Venezuela.
El gobernante de ese país caribeño, Nicolás Maduro, aumenta de nuevo el salario a los militares mientras ignora las demandas de los maestros y profesores en el país. Desde Caracas, el informe lo presenta Aymara Lorenzo. Ella tiene los detalles.
Desde el 1 de noviembre, un general con la mayor antigüedad percibirá el equivalente a $17 mensuales. Este es un nuevo aumento que el régimen de Nicolás Maduro otorga a los militares este año, mientras los maestros continúan reclamando un mejor salario porque su ingreso llega a casi $3 mensuales. Ángel Cacique, profesor de química, explicó a Radio Televisión Martín por qué Maduro prefiere a los militares y no a los maestros.
Para su manera de sostenerse en el poder sea determinante, pero en este momento, dada la situación pandémica, se debe dirigirse fundamentalmente hacia el sector salud, y una parte importante de esos recursos tiene que ser direccionado hacia el sector educativo.
Los maestros salieron de nuevo este miércoles 11 de noviembre por cuarta vez a protestar a la calle en medio de la pandemia, con el apoyo del movimiento estudiantil, tal y como lo dijo el estudiante Juan Carlos Escalona desde el Estado Lara.
Queremos apoyar a todos los profesores, no solamente del Estado Lara y de Barquisimeto, sino a nivel nacional. Un salario de hambre es lo que está viviendo hoy un educador en Venezuela. Queremos apoyar, estamos aquí acompañando su lucha porque sabemos que el hambre está pegando en todos los hogares de nuestros profesores.
Este martes, en sesión, la Asamblea Nacional, liderada por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, denunció que el régimen de Maduro redujo el presupuesto destinado al sistema educativo al tiempo que realizó aumento de salario a los militares. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y hablando del presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro ha pronosticado que el país estará en condiciones para iniciar una vacunación masiva contra el COVID-19 a partir de abril del 2021. Eso siendo optimista, los detalles en el siguiente reportaje de la agencia AFP.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el martes que su país estará en condiciones para iniciar una vacunación masiva contra la COVID-19 a partir de abril.
He calculado de manera optimista que en abril, creo que en abril podríamos estar en condiciones de empezar, ojalá, la vacunación en Venezuela de todo nuestro pueblo de manera gratuita, segura y directa.
A inicios de octubre, el país caribeño recibió un cargamento de la vacuna rusa Sputnik V a fin de participar en la fase de ensayos clínicos, en la que están incluidos unos 2.000 voluntarios, entre ellos Nicolás Maduro Guerra, hijo del gobernante socialista.
El ensayo de la vacuna Sputnik V rusa en Venezuela va muy bien. Vamos a esperar que termine todo el ensayo para poder dar los resultados definitivos.
En octubre, Maduro afirmó que la vacunación empezaría entre diciembre y enero, en un momento en que esperaba la llegada al país de las vacunas de Rusia y China, dos de sus principales apoyos internacionales. Ninguna inmunización ha recibido autorización de distribución comercial a gran escala, pero China dio luz verde al uso de emergencia de algunas de sus vacunas en desarrollo. Y en Rusia, parte de la élite política dijo haberse puesto la Sputnik V. Venezuela acumula unos 95.000 casos confirmados de COVID-19 y 830 muertos, según cifras oficiales, pero organizaciones como Human Rights Watch cuestionan los balances por considerar que esconden una situación mucho peor.
7:17, el tema lo anuncia, él está nuevamente con nosotros aquí, Lázaro Domínguez. Vamos a hablar del tiempo, porque sí sabemos que de momento está ganando fuerza una onda que se encuentra en el Caribe Central. Lázaro, más lluvia, ¿y hay alguna idea que pueda haber otra tormenta tropical? Esperemos que no.
Todo es posible. Bueno, Ariane, efectivamente una fuerte onda tropical sobre la región central del Caribe se extiende esta mañana desde las costas de la República Dominicana hacia el sur y llega hasta las costas de Venezuela. La onda sigue mostrando una intensa actividad de chubascos y tormentas eléctricas y las imágenes de los satélites indican que el disturbio se ha ido organizando gradualmente y es probable su desarrollo como una depresión tropical en los próximos 2 o 3 días, mientras se mueve al oeste rumbo a las aguas del Caribe Occidental. Para Cuba, cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con algunas lluvias y chubascos más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este desde 15 hasta 30 kilómetros por hora. Hay marejadas en el litoral norte oriental. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
7:21. Vamos a noticias del continente americano.
Los sondeos indican que el presidente Donald Trump logró el apoyo de más minorías de lo que se esperaba en las elecciones presidenciales.
El aumento nacional del voto hispano por Trump ascendió a un 32% este año, desde el 28% en el año 2016, de acuerdo con sondeos a boca de urna, refutando la afirmación de que los latinos votarían en su contra abrumadoramente debido solamente a su dura retórica anti-inmigrantes y sus políticas de inmigración.
Elaine Kamark, del Instituto Brookings, dijo que de ahora en adelante hay que desglosar el voto latino, pues no es un voto en bloque.
Otros expertos recordaron que el electorado hispano es católico o cristiano conservador.
Por ejemplo, María Posada, una ingeniera de ascendencia mexicana nacida en Texas, dijo a La Voz de América que votó por Trump porque se opone al aborto.
Por otra parte, el proyectado presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, habló desde Wilmington, en Delaware, afirmando su confianza en que su victoria será ratificada por el colegio electoral, mientras, una vez más, defendió la ley de salud aprobada por la administración Obama. Celia Mendoza, de La Voz de América, tiene los detalles.
Mientras la Corte Suprema de Justicia escuchó argumentos acerca de la ley de salud conocida como Obamacare, Joe Biden y Kamala Harris, dupla electa según proyecciones a la presidencia y vicepresidencia, se pronunciaron al respecto desde el Teatro Queen en Wilmington, Delaware, donde su equipo de trabajo adelanta el proceso de transición.
Dejemos absolutamente claro lo que está en juego. Las consecuencias del argumento de la administración Trump no son académicas ni un abstracto para muchos estadounidenses. es más bien una cuestión de vida o muerte en el sentido literal. Este argumento determinará si la cobertura de atención médica que más de 20 millones de estadounidenses requieren en virtud de la ley de atención asequible se eliminará en medio de la peor pandemia de la nación.
Durante la mañana del martes, Biden habló telefónicamente con 6 líderes de naciones aliadas, entre ellos Alemania, Francia e Inglaterra. Entre tanto, la campaña evalúa su estrategia legal frente a las demandas de la campaña republicana que denuncia posibles irregularidades.
No veo la necesidad de una medida legal. Francamente, creo que el recurso legal es, y ustedes han visto cómo se desarrollan en las acciones que está tomando él y hasta ahora, no hay pruebas presentadas por el presidente o el secretario de Estado Pompeo.
A pesar de la negativa del presidente Donald Trump a reconocer la victoria de Biden y Harris, las propuestas y compromisos que han anunciado han generado reacciones, como lo es la de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
El presidente electo de Estados Unidos ha hecho algunas promesas extremadamente alentadoras, incluida su promesa de revitalizar el compromiso de Estados Unidos de promover los derechos humanos y la democracia en todo el mundo.
Celia Mendoza, Voz de América.
Y nos vamos a Perú. En medio de una nueva crisis política, ese país tiene un nuevo presidente y se ratifica que las elecciones se realizarán en fecha prevista. Desde nuestra afiliada RPP en Lima, informa Eder Acuña.
Tras la vacancia de Martín Vizcarra en el cargo de presidente de la República, el Congreso tomó juramento a Manuel Merino de Lama como mandatario de transición hasta el 28 de julio del 2021. En su primer discurso como presidente, Merino, quien era la cabeza del Congreso que aprobó la vacancia, aseguró que respetará las fechas de las elecciones generales convocadas para el 11 de abril del 2021.
Que nuestro primer compromiso es el de ratificar nuestra convicción democrática y respetar el proceso electoral en marcha, que tiene que realizarse en el país de acuerdo al calendario establecido por los órganos competentes. Nadie puede cambiar la fecha convocada de las elecciones del 11 de abril del año 2021 para que el pueblo tome la decisión que le corresponde y dentro de su libertad elija las próximas autoridades que asuman las riendas del país dentro de una transición democrática que impostergablemente tiene que producirse el 28 de julio del año 2021.
Asimismo, se comprometió a trabajar para combatir la pandemia por la COVID-19 y reactivar la economía, que en las últimas horas se vio afectada por la incertidumbre de los mercados internacionales. Y mientras en las calles la ciudadanía y las organizaciones civiles se movilizan expresando su rechazo al nuevo gobierno, ya se evalúan nombres para el nuevo gabinete ministerial que acompañará a Merino durante su mandato. Eder Acuña, para La Voz de América, desde RPP en Lima, Perú.
Y vamos ahora a Nicaragua. La Asamblea Nacional de ese país ha aprobado la reforma constitucional que establece cadena perpetua por crímenes de odio. Desde Managua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
La Asamblea Nacional de Nicaragua, conformada en su mayoría por diputados sandinistas, aprobó el martes la cuestionada reforma parcial a la Constitución Política para instaurar la cadena perpetua por crímenes de odio. Con la aprobación se cumple uno de los dos pasos que legalmente deben darse para que la reforma sea válida, ya que la misma Constitución establece que sus reformas deben ser aprobadas en dos legislaturas. El diputado sandinista Carlos Emilio López defendió el carácter excepcional y revisable que sostiene cumple la ley.
Prisión perpetua es una herramienta legal de protección, prevención y resguardo de la vida.
A pesar de ser uno de los cambios más serios que sufrirá la Constitución, ya que se altera el sistema penal de Nicaragua, la comisión especial designada para dictaminar la propuesta de reforma tardó solo 9 días hábiles en el proceso del que excluyeron a la sociedad civil, organizaciones defensoras de derechos humanos y partidos políticos que rechazan la medida. Vilma Núñez, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, expresó a La Voz de América su rechazo a esta reforma constitucional.
Rechaza categóricamente esta inconsulta reforma a la Constitución porque la misma es mantener como una espada de Damocles sobre las personas que van a ser juzgadas o procesadas en los tribunales. Es una forma de amedrentar.
Legalmente el proceso de reforma se cumple en 2 legislaturas. Al aprobarse el 10 de octubre, la reforma cumple el primer paso y la segunda etapa será en 2021 cuando se reforme el Código Penal. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
7:27, noticias internacionales.
El ejército ruso anunció ayer que sus fuerzas de paz tomaron control del corredor de Lachin, cordón umbilical, que une a Armenia con la región separatista azerbaiyana de Nagorno-Karabaj, tras el acuerdo para poner fin al conflicto firmado con Bakú.
Alrededor de 400 de los 1.960 soldados de las fuerzas de paz rusas que serán desplegadas en los próximos días llegaron a Armenia, según la misma fuente. También serán enviados 20 aviones, 90 vehículos armados y 380 automóviles y equipamiento especial al Nagorno-Karabaj.
Rusia comenzó a enviar las fuerzas pacificadoras al enclave el martes para garantizar el acuerdo de paz firmado entre Azerbaiyán y Armenia, que pone fin a una guerra que ha durado 44 días y que ha causado la muerte de centenares de civiles y militares en ambos bandos.
En otra información, Estados Unidos ha criticado al gobierno de Bielorrusia por expulsar a dos diplomáticos de Gran Bretaña. Fue una medida arbitraria e injustificada, así dijo el Departamento de Estado.
También aseveró que la dictadura bielorrusa está intentando distraer al pueblo mientras reprime las manifestaciones prodemocráticas.
Y hablemos ahora de coronavirus. Uno de cada cinco pacientes de COVID-19 desarrolló un trastorno mental tras curarse de esta pandemia. Los investigadores de la Universidad de Oxford también hallaron que las personas con un diagnóstico de salud psíquica preexistente tenían un 65% más de probabilidades de ser diagnosticados con el virus. Vamos con los detalles que los tiene Alejandro Escalona.
Un estudio realizado por la Universidad de Oxford en Inglaterra sugiere que el COVID-19 puede aumentar el riesgo de desarrollar problemas psiquiátricos. El estudio, publicado en Lancet Psychiatry Journal, indica que uno de cada cinco pacientes sobrevivientes al COVID-19 ha sido diagnosticado con un desorden mental dentro de los primeros 90 días de dar positivo por el virus. Los desórdenes más comunes son la ansiedad, la depresión, el insomnio y un riesgo mayor de lo normal a sufrir de demencia. Uno de los investigadores del estudio, el profesor de psiquiatría de la Universidad de Oxford, Paul Harrison, sugiere que los servicios de salud necesitan estar preparados para lidiar con nuevos casos de salud mental e identificar nuevos tratamientos para ese tipo de enfermedades.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
7:30. Buenos días nuevamente a usted que nos acaba de sintonizar y gracias por su sintonía, sobre todo a quienes nos acompañan desde las 6. Este es el gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. De 6 a 8 estaremos con usted aquí compartiendo toda la información que nos llega de Cuba y del resto del mundo. Luego nos relevan estos muchachos de Levántate Cuba, que también forman parte de este espacio informativo. Es jueves, ya 12 de noviembre del año 2020, y el equipo que le está acompañando, el ingeniero de sonido, es Teudy Giró, en la producción Exilda Arjona, en la sala de redacción está Alberto Müller, y aquí en los micrófonos,
ella es Ariane González,
y él es Paul Efir. A las 7:31, ya nos vamos a las noticias de Cuba.
Bueno, la tormenta tropical Eta dejó sin fluido eléctrico una gran parte del territorio pinareño. Yolanda Huerga buscó información en varias localidades.
Las lluvias y las fuertes rachas de viento de la tormenta tropical Eta se mantuvieron este martes de manera ininterrumpida sobre la provincia de Pinar del Río, dejando sin electricidad a gran parte del territorio. En el municipio Sandino, las precipitaciones han provocado la crecida del río Verde Norte, pero el apicultor Orlando Parra Barredo no tiene noticias de que haya habido grandes afectaciones en los cultivos.
No, todavía no hay afectaciones grandes ni nada de eso. Sí, ha llovido bastante, pero no como para eso, no hay daño todavía, no hay electricidad, pero todo normal.
La crecida del río Cuyaguateje incomunicó el paso al poblado de Isabel Rubio, Guane, aseguró Ernesto Aguilar, un poblador de la localidad que también se encuentra sin fluido eléctrico. De igual manera está Noraida Torres en La Bajada, en la zona de Guanacabibes.
Es que el agua con bien.
y en el tronque de Herradura también se encuentran sin fluido eléctrico.
Sí, pero se ha pasado lloviendo. 9 de la mañana, por ejemplo, digamos, comenzó a llover. Y a medida que el tiempo iba avanzando la tarde, ha sido con más frecuencia. De ráfaga, de viento y un agua ahí de minga, que ahora iba lloviendo. Ya se fue, ya se fue, no ha venido más.
Dijo el preso político en licencia extrapenal, Eduardo Díaz Fleitas. Según datos de periodistas oficialistas, más de 47 mil personas han sufrido cortes de energía eléctrica en la provincia. Se han evacuado 8.686 personas en viviendas y en albergues. Las pérdidas en cultivos aún no han sido contabilizadas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Nos vamos con esta denuncia. Nos llega desde Matanza. Las damas de blanco, Sisi Abascal y su madre, Ania Zamora, fueron amenazadas con ir a prisión y además fueron multadas con 2.000 pesos cubanos en la unidad de la policía de Jovellanos en Matanzas, donde fueron citadas el pasado martes por su participación la semana pasada en una protesta pacífica en la localidad de Carlos Rojas. Ania Zamora dijo a Radio Martí que las autoridades nunca les explicaron la razón por la que fueron multadas, además con un monto tan elevado.
En horas de la tarde de ayer, 10 de noviembre, dos policías uniformados de azul, uno que es el jefe del sector de aquí del poblado de Carlos Rojas, hacen presencia en la casa de Cipia Bazar y Ania Zamora con una citación que era para las 3 de la tarde. Ahí están violando la Constitución porque esa citación debe ser con 72 horas de anticipación. Como no tenemos delito, nos dirigimos a la policía del municipio de Jovellanos. Al llegar al lugar, nos suben a una oficina donde hay dos oficiales uniformados de verde oscuro, uno se identifica como Llover Rodríguez, que es el que firma la cita, y el otro como el oficial investigativo de apellido Bóvez. Ahí lo hacen por separado. A mí primero, y después nos dicen que estamos a un proceso investigativo por los hechos ocurridos el 6 de noviembre. Le dije que ahí faltaban personas porque tenían que estar los dirigentes que el pueblo los enfrentó, y ellos, por su nivel de corrupción tan alto, no tuvieron la dignidad de enfrentar al pueblo. Me amenazó con que ese proceso se puede ir a prisión. Nos ponen una multa de 2.000 pesos. Una multa para mí y una para ti. En ningún momento nos explican esa multa. Eso es otra violación de nuestros derechos como ciudadanas. Merecemos una explicación de por qué es esa multa. Después de las multas, a las 6:15 de la tarde, salimos de allí de la policía.
Ambas damas de blanco se sumaron el pasado viernes a la protesta que llevaron a cabo residentes de la localidad de Carlos Rojas, en Matanzas, donde estaban exigiendo, entre otras cosas, que fuera restablecido el servicio eléctrico.
Y por otra parte, autoridades en la prisión de Guamajal intentan sembrar evidencias de violaciones de conducta en la celda del preso político Misael Díaz Paseiro. Desde la provincia de Villa Clara, su esposa Ariana López Roque denuncia los hechos ocurridos.
En horas de la tarde de este miércoles 10 de noviembre recibí una llamada telefónica de mi esposo, el prisionero político y de conciencia Misael Díaz Paseiros, desde la prisión Guamajal, donde se encuentra Misael. Esta llamada me dejó realmente preocupada y es por lo que estoy lanzando esta alerta, pues una vez más la policía política usa peligrosos reos comunes para trazar maquiavélicos planes en contra de mi esposo. Misael me contaba que encontró al preso común Fernando Cordero Monte con un puñado de cuchillas en las manos y la intención de esconderlas en el maletín de las pertenencias de Misael. Tanto mi familia como yo hacemos absolutamente responsables a la policía política y al régimen comunista por lo que pueda ocurrir con la vida, con la integridad física de mi esposo. Pues es bueno recordar de que mi esposo, momentos antes de ser trasladado a esta prisión de Guamajal, pues fue amenazado por altos oficiales de la policía política, advirtiendo posibles actos represivos en su contra, y esto puede responder a esas mismas amenazas. Por eso responsabilizamos absolutamente de lo que pueda ocurrir con mi esposo en esta prisión.
Y nos vamos también otra denuncia. El médico Ramón Zamora Rodríguez, integrante del Partido Republicano de Cuba, continúa siendo acosado y vigilado por la seguridad del Estado en Holguín. Nuestro colega Tomás Cardoso conversó con él sobre su situación.
Dos arrestos en menos de una semana. ¿Cuál es la situación que usted al frente del Partido Republicano de Cuba y también periodista independiente está enfrentando en Holguín con la represión por parte del aparato policial de las autoridades cubanas?
Bueno, de
hecho bastante complejo porque realmente cuentan tres arrestos. Si contamos que el 31 de octubre, ya a finales del mes pasado, se produjo el primer arresto y luego le siguió otro el día 4 de noviembre y otro el 6 de noviembre. O sea que la represión ha sido constante por parte del aparato de la seguridad de Estado el 31 de octubre, justo para evitar esta convocatoria que hubo para el sector privado, donde se estaba convocando a todos los cuentapropistas a que salieran a la calle a reclamar sus derechos. Y una de las cosas por las que fui arrestado fue justamente por eso, ya que soy uno de los sindicalistas independientes de acá de la provincia de Holguín, que pertenezco también a la Asociación Sindical Independiente. Lo otro es que frente a mi casa, desde hace varios años, tengo dos cámaras, una en un costado y otra frente a mi casa, o sea, en la casa de un agente de la contrainteligencia que vive frente a mi casa, y otro de la seguridad del Estado que vive en Altos también, un lateral de mi casa, y ahí tengo cámaras de vigilancia enfocadas directo para mi casa, más la constante vigilancia de la presidenta del CDR que vive justamente frente a mi casa, y cada paso que yo doy, cada salida que hago, que esta señora se llama Nelvi Remedio Alfonso, hostigadora por completo, propia del aparato, y cuando salgo siempre está informando cualquier tipo de detalles, personas que vienen a mi casa.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y por otra parte, el aeropuerto de La Habana reabrirá el domingo a los vuelos comerciales. Jorge Orellana tiene el informe.
El Aeropuerto Internacional de La Habana, cerrado desde el 24 de marzo para frenar la expansión del coronavirus, reabrirá este domingo a los vuelos comerciales. Así lo dijo el Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba. El aeropuerto de la capital cubana es el último de la isla en reabrir. Los otros 5 aeródromos internacionales de Cuba lo hicieron el 17 de octubre para tratar de relanzar una temporada turística devastada por la pandemia. Los cubanos Lorenzo Figueroa y Armando Villar dijeron:
ya la apertura del aeropuerto está a la vista, ya por lo menos empezamos a trabajar.
Pienso que es muy importante que abran estas terminales, porque realmente es la parte fundamental del desarrollo de la provincia, donde entran todos los vuelos, entran los turistas.
Según el protocolo sanitario, cada viajero cuya temperatura se controlará en el aeropuerto deberá realizar una prueba PCR a su llegada a la isla y luego limitar sus desplazamientos hasta tener los resultados, generalmente 24 horas después. 5 días más tarde tendrá que hacerse otro test. Para cubrir los costos de los protocolos, anunciaron que se aplicará una tarifa sanitaria. El turismo es uno de los principales motores económicos de Cuba y ya estaba en declive antes del inicio de la pandemia. Con 11,2 millones de habitantes, Cuba tiene unos 7.400 casos registrados de COVID-19 según las autoridades y 130 muertes. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y ahora otra información. Los premios a la música latina en el estado de Kentucky están al doblar de la esquina. Y entre los participantes destacan artistas procedentes de Cuba, radicados en esa región de los Estados Unidos.
En su segunda edición, el evento que premia y reconoce a los artistas latinos más destacados en Kentucky está programado para el próximo día 22 de noviembre a partir de las 8 de la noche, pero debido a la pandemia del COVID-19 será transmitido por Facebook y YouTube en la cuenta oficial de los premios, @LatinMusicAwardsKY.
Cuba, Puerto Rico, Ecuador, Colombia, Brasil, Venezuela y México, entre otras naciones hispanoparlantes, estarán representadas en este espectáculo que reparte más de 50 premios en 11 categorías y que, a juzgar por el director del evento y presidente de los premios, Israel Cuenca, es una celebración multicultural y diversa donde el talento latino brillará toda la noche.
Kentucky Salsa All Star, agrupación integrada por músicos cubanos, aparece en el programa de conjuntos, solistas, dúos y coreografías que animarán la velada cultural.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, solo un clic de la información.
A las 7:42 nos vamos a otras informaciones.
Estados Unidos sigue siendo el país con más casos y número de muertes en el mundo por COVID-19. El estado de alerta es agudo. Desde Nueva York, Laura Sepúlveda nos cuenta cómo avanza esta situación.
Habiendo sobrepasado la marca de los 10 millones de casos en Estados Unidos y las 239 mil muertes, la crisis a cuenta de la pandemia está muy lejos de ser historia. Según The COVID Tracking Project, el país ha roto el récord de hospitalizaciones registradas por la pandemia. En este momento son más de 61 mil los pacientes hospitalizados aquí, de los cuales cerca de 12 mil se encuentran en salas de cuidados intensivos y poco más de 3 mil respiran con la asistencia de un ventilador.
Mensaje de Salud Pública, Ciudad de Los Ángeles. Los casos de COVID-19 están aumentando. Por favor, utilice máscara y mantenga distanciamiento social. Hágase la prueba si tiene síntomas o pudo haber estado expuesto.
Por primera vez, esta alerta llega a todos los celulares en la zona de Los Ángeles, el condado de la Unión, que encabeza la lista de contagios entre los 50 estados que la componen, con cerca de 326 mil casos. El secretario de Salud de California alerta que tardaremos en ver las consecuencias de lo que hacemos hoy.
Estos altos números de casos que hemos visto realmente no se manifestarán o no se convertirán en pacientes en los hospitales en los próximos días, sino durante otras 2 o 3 semanas.
Texas, según datos de Johns Hopkins University, es el primer estado en superar el millón de casos y se reporta que más del 10% de las pruebas realizadas han dado positivo. Y por 6 días consecutivos, más de 100.000 nuevos casos se registraron en el país. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que se lograron muchos avances durante el foro virtual de la coalición global para derrotar al ISIS.
Pompeo dijo que la lucha contra ISIS y sus afiliados continúa alrededor del mundo y que la coalición tiene las herramientas para poder triunfar. Pompeo agradeció a Nigeria por ayudar a organizar el foro.
Y nos vamos ahora hasta Venezuela. El Parlamento venezolano ha rechazado que el gobierno en disputa priorice el presupuesto para el sector militar. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
La Asamblea Nacional de Venezuela denunció que el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro ha disminuido el presupuesto destinado al sistema educativo y otras áreas prioritarias como la salud, mientras que lo incrementa en el área militar. Durante su intervención, el parlamentario Luis Barragán destacó la paralización de las universidades públicas porque, según dijo, se busca destruirlas y aseguró que es necesario internacionalizar el conflicto universitario, advirtiendo que podría extenderse más allá de las fronteras venezolanas.
Suscribir nuestro llamado a la UNESCO para una novedosa intervención humanitaria en materia educativa a través de la aplicación del artículo 187 numeral 11 constitucional. La destrucción de nuestras casas de estudios no es un asunto que solo compete a nuestro país, porque le dará alcance a toda la región.
Por su parte, el diputado Neyber Peraza subrayó que el recorte del presupuesto que empezó a ocurrir en 2007 ha ocasionado que las estructuras físicas estén colapsando y que no haya posibilidad de que existan beneficios de comedor y transporte para los estudiantes, algo que históricamente se les había garantizado.
Que ni siquiera las becas estudiantiles permitan comprarle una empanada a cada uno de los estudiantes. Y ni hablar en materia de sueldos y salarios. Profesores que en el año 98 ganaban aproximadamente $1,500, hoy no pueden llegar ni siquiera $4 al mes. La misma situación ocurre con los obreros y empleados.
El año pasado, Nicolás Maduro anunció la aprobación de 56 millones de euros, un equivalente a $66,178,000, para la fabricación de armas y uniformes militares. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
7:46 en este informativo. Volvemos a hablar de la situación del tiempo. Lluvias, se prevén lluvias. De momento está lloviendo en Puerto Rico, en las Islas Vírgenes y en República Dominicana. ¿Y esto puede acercarse a Cuba, Lázaro Domínguez?
¿Cómo no? ¿Por qué no? Efectivamente, Ariane, información recibida de los barcos de la región central del Caribe y de las imágenes de los satélites indican el desarrollo de un centro de bajas presiones en el seno de la onda tropical que está afectando esa región. Con independencia de su desarrollo, es decir, si se desarrolla o no se desarrolla como una tormenta tropical, lluvias intensas con posibles inundaciones pueden afectar Puerto Rico, la zona de las Islas Vírgenes y así como la porción oriental de la Española. Las provincias, por supuesto, las provincias orientales cubanas deben prestar atención al desarrollo de este organismo. Así que prepárense los puertorriqueños para la lluvia y también en República Dominicana. Para Cuba, parcialmente nublado en gran parte del país, pero aumentando esta tarde con algunas lluvias y chubascos más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta que Ariane, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
A finales de la semana pasada, el ámbito eclesial cubano fue sacudido por una nueva voz que, sumándose a otras que en días recientes han salido a la luz pública, denuncia valientemente la agobiante situación que vive el pueblo de Cuba y reclama la atención de los gobernantes y de la iglesia misma frente a la inocultable crisis de la nación. En esta ocasión ha sido Sor Nadiesca Almeida Miguel, superiora de las Hijas de la Caridad y presidenta de la Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas de Cuba, quien en una valiente carta que ha circulado entre los católicos en las redes sociales, muestra su preocupación por las muertes cotidianas a las que estamos asistiendo y pide que se reflexione sobre la creciente dolarización y sus injustos efectos, el acceso a los alimentos, los miles de cubanos que emigran, la falta de participación del pueblo en el proceso legislativo y la desconfianza, el miedo y el enfrentamiento entre cubanos, citando incluso, aunque sin mencionar su nombre, una frase del mártir de la libertad Osvaldo Payá: todos cubanos, todos hermanos. En una parte de su potente alegato, esta cívica monja cubana afirma que le duele escuchar cuando se dice en Cuba: esto es cuestión de responsabilidad. Se pregunta ella, ¿de quién? Y se responde a sí misma, de todos, sobre todo de aquellos que tienen en sus manos el compromiso y la obligación de custodiar, procurar lo necesario y defender a su pueblo. La carta concluye con un llamamiento que tiene todos los tonos de la urgencia. No permitamos que se apaguen nuestros anhelos de entregar a las nuevas generaciones una Cuba mejor. Creo que los sacerdotes y los religiosos y religiosas cubanos que han salido a la palestra pública cumpliendo su deber de pastores y servidores del pueblo de Dios están asumiendo el liderazgo que les corresponde ante la contumacia y la sordera de los que mandan. Ojalá que los obispos cubanos no los dejen solos. Ojalá que nuestro pueblo les responda con actuante solidaridad.
Ya sí estamos llegando a nuestro segmento de entretenimiento, donde Alejandro Escalona nos cuenta acerca de la entrega de los premios por la Asociación de Música Country y también el lanzamiento el próximo viernes 13 de noviembre de una versión limitada del primer disco del músico Keith Richards, el ícono de los Rolling Stones, el Primera Guitarra. En concierto fue su primera gira en solitario en el año 1988. Escuchemos a continuación a Alejandro Escalona.
La agencia de noticias The Associated Press decidió no cubrir la entrega de los premios de la Asociación de Música Country debido a las restricciones impuestas a sus fotógrafos. AP cree que las limitaciones afectan su capacidad de informar con precisión sobre el evento. La agencia decidió no escribir, tomar fotografías ni filmar videos del programa del miércoles 11 de noviembre. Al cierre de esta emisión, la Asociación de Música Country no había respondido a las solicitudes de comentarios por parte de Associated Press. El viernes 13 de noviembre, Keith Richards lanzará una edición limitada de su concierto de 1988 en el Hollywood Palladium, grabado durante su primera gira en solitario. Live at the Hollywood Palladium estará disponible en CD, vinilo y digitalmente. Keith Richards ha estado haciendo entrevistas desde un teléfono fijo. Es sabido que el ícono de los Rolling Stones no es fanático de la tecnología y dice que ni siquiera tiene un teléfono celular. Hace años admitió no tener un iPod cuando el dispositivo
dispositivo era popular. Según AP, es una de las pocas personas que no ha descargado Zoom durante la pandemia y lleva un año completo encerrado en su casa ocupándose de su jardín. En noviembre de 1970, Chicago debuta en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo Does Anybody Really Know What Time It Is, el cual alcanzó el número 7 en enero de 1971. El sencillo fue escrito por el vocalista y tecladista Robert Lamb, quien también compuso muchos de los primeros éxitos de Chicago. Todo por el momento, Alejandro Escalona, voz de América, Washington.
Con 53 minutos, nuevamente tiempo de noticias con Bobby Salamanca Jr. Adelante, Bobby.
Gracias, Adriana, y un saludo a toda la fanaticada allá en la isla de Cuba. Bueno, las Grandes Ligas entregando premios individuales, una semana muy esperada y donde se reconoce la labor de manera personal, individual, de los que más brillaron en la temporada de Grandes Ligas 2020, como todos conocemos, bueno, limitada a solo 60 partidos por la pandemia del coronavirus. Y los ganadores de los premios Cy Young, que se entregan a los mejores lanzadores de ambas ligas, quedaron en manos de los derechos Trevor Bauer de los Rojos de Cincinnati y Shane Bieber de los Indios de Cleveland. En el caso de Bauer, con la camiseta de Cincinnati, es el primero en la historia de esa franquicia que consigue un premio Cy Young. Así que muy especial para los Rojos de Cincinnati. Bauer se fue de 5-4, o sea, 5 victorias, 4 derrotas, con el mejor promedio de carreras limpias del viejo circuito, 1.73. Lo hizo en 11 aperturas. Este lanzador de 29 años ponchó a 100 en 73 entradas. Esa fue una actuación realmente brillante. En el caso de Shane Bieber de los Indios de Cleveland, bueno, recibió todas las votaciones, las 30 votaciones las recibió para primer lugar el caso de Shane Bieber. Tuvo una marca de 8 victorias, solo un fracaso con una efectividad de 1.63. Esa es la mejor en todas las mayores. Ponchó a 122 bateadores en 77 entradas y un tercio. Y esto le llevó a ganar la triple corona de picheo en la temporada, al ser mejor promedio, mejor balance de ganados y perdidos, efectividad y ponches. Así que para Bieber se convierte en el segundo jugador en la historia de la franquicia en ganar esta triple corona de picheo. Lo hizo Bob Feller allá en el año 1940, así que saben ustedes cuánto tiempo ha pasado desde entonces para poder conquistar esta hazaña. De hecho, desde el 2006 no había un lanzador que lograba una triple corona cuando lo hizo Johan Santana con los Mellizos de Minnesota. En cuanto a los managers que se conoció el martes, bueno, Don Mattingly de los Miami Marlins y Kevin Cash de los Rays de Tampa Bay fueron los ganadores a premios de manager del año en cada una de las ligas. Hoy estaremos conociendo finalmente quiénes son los jugadores más valiosos de la Liga Americana y la Liga Nacional. Por la Americana tenemos a nuestro cubano José Pito Abreu de los Medias Blancas de Chicago. Es el candidato más fuerte para ganar este premio, así que esta noticia la vamos a disfrutar muchísimo, la estamos esperando y sabemos que Abreu va a encabezar esa brillante lista de jugadores o de jugador más valioso de la Liga Americana. Ojalá así sea. Bobby Salamanca Jr. especial para el noticiero de Radio Martí.
A las 7:56 minutos vamos a dar un repaso a nuestros titulares. El médico Alexander Raúl Pupo Casas, expulsado por criticar en Facebook al régimen cubano, se encuentra a la espera del fallo del Tribunal de las Tunas.
Juez federal en Estados Unidos abre la posibilidad a los médicos cubanos para que demanden a la OPS por el tráfico de galenos a Brasil.
Periodista independiente denuncia que fue despojado de su parcela de tierra y multado por las autoridades del régimen cubano.
Dos damas de blanco fueron multadas en Matanzas sin recibir explicación y con amenazas de cárcel.
Sondeos indican que el presidente Donald Trump logró el apoyo de más minorías de lo esperado en las elecciones presidenciales, mientras el proyectado presidente electo Joe Biden defiende el Obamacare. El
Parlamento venezolano rechaza que el régimen de Maduro gaste más en el presupuesto militar que en el destinado a la educación.
Y Manuel Merino, el nuevo presidente de Perú, ratifica que las elecciones se realizarán en la fecha prevista.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de esta emisión del gigante informativo de las mañanas, Radio Martí Noticias, que corresponde a este jueves 12 de noviembre del año 2020. El equipo que le estuvo acompañado ha estado integrado por el ingeniero de sonido Teudy Giró, en la producción siempre Exilda Arjona, en la sala de redacción Alberto Müller y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Espí. Ya están aquí ellos, que forman también parte de este equipo. Los muchachos de Levántate Cuba, Exilda Arjona, Alberto Müller y Alejandro Sayas Bazán. Gracias por su sintonía. Hasta mañana.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.